morfología, pero no morfología funcional. Es una morfología que tampoco se basa en una anatomía práctica del caballo montado, se basa en los morfológicos. A mí me encantaría, por ejemplo, una competición de caballos españoles todos montados y con los jueces a caballo. Los jueces dando vueltas por el recorrido, mirando un caballo, mirando otro, comentando entre ellos y aportando cosas buenas sobre el caballo montado. O sea, que los primeros que se monten a caballo sean los jueces.
Guillermo García Palma es el autor del libro El caballo de Miura. Nos ha concebido una entrevista llena de información, historia y una perspectiva muy interesante. Él es veterinario, jinete y apasionado a los caballos. El libro viene de toda una vida poniendo interés y esfuerzo. Y si puedes, te animo a conseguir una copia y luego sentarte en un sitio tranquilo y cómodo para disfrutar de un viaje para conocer la historia del caballo de la pura raza española y con ella una parte de la historia de España.
Muchísimas gracias, Guillermo, estar aquí.
Nada, gracias a ti.
Es fabuloso. ¿Por qué es tan importante saber los orígenes del PRE? ¿Por qué el libro es lectura esencial por los militares en los centros de cría caballar, por ejemplo?
Más que importante en sí, el contenido es relevante. Relevante, pues, quiere decir que tiene información que hasta ahora no estaba oficializada, ni siquiera conocida con datos dentro de lo que es la percepción, ¿no?, del caballo de pura raza española en los últimos 40 años, ¿no?, desde prácticamente el SICAP para adelante. Y creo que hay datos que se tienen que tener en cuenta que sí que tienen relevancia. Entonces, decir que un libro que lo he escrito yo es importante, la verdad que yo no me atrevo a decir eso. Yo sí que sé que lo he escrito con mucho trabajo y que los datos que figuran en ese libro sí son relevantes para la historia del puro raza español. En tanto en cuanto, porque estructuran lo que se ha hecho con el caballo en los últimos 200 años, que es lo que importa para el caballo que tenemos actualmente. El studbook, el libro en el que nuestro caballo está inscrito, empezó como tal libro en 1912. Entonces, todo lo que ha pasado desde 1912 hasta ahora, incluso un poquito antes de 1912, tiene que ver mucho en el tipo de caballo que tenemos ahora. Y eso, pues, en Miura, que es una ganadería y que lleva en España desde 1842 en las mismas manos de los mismos propietarios, en ganaderos, que son jinetes, y con los mismos sistemas de selección, es un ejemplo muy bueno y bastante fidedigno para ver la historia del caballo español de verdad. Porque en la historia del caballo español reciente también ha habido mucha leyenda, mucha historia así de caballo español, caballo de reyes y tal, y el purismo y los morfológicos y mucha historia que es así bonita, pero que faltaba un poco de concreción, ¿no? O sea, de verdad explicar de dónde viene este caballo. Entonces, de eso un poco lo que se trata, ¿no?, del libro, de explicar la historia de nuestra raza a través de la historia de la ganadería Miura, que quien se lo haya leído, pues habrá visto que, o habrá comprobado, ¿no?, una influencia muy importante desde el principio que empieza este estudio. En 1893 empieza la yeguada militar de Córdoba, que es un proyecto que viene ya anteriormente, se había ensayado en varias localizaciones y no había funcionado. Y por fin ya se empieza en Córdoba para recuperar, entre otras cosas, el caballo español. Y ahí, pues, desde primera hora hay otras ganaderías antiguas, que algunas ya no existen, como por ejemplo Guerrero de Jerez, que es muy importante, pero hay otra que es Miura, que los responsables de cría caballar la toman como ejemplo de cosas bien hechas y de caballos que estaban bien hechos y se basan un poco en ella para su programa, ¿no?, de recuperación del caballo español, como veremos después. Y eso a lo largo del siglo XX pues ha ido dando siempre vueltas alrededor de Miura. En 1920, 1921, pues su caballo bilbaíno es un experimento que tiene Cría Caballá para buscar el caballo español mejorado, y es el que eligen para que sea el semental que inicie esos nuevos caballos españoles mejorados, con el éxito que se demostró después que han tenido los descendientes de este caballo, ¿no? Que es toda la yeguada militar moderna. Si pensamos en caballo como fuego, como evento, como todos los que están en goma clásica o funcionando en otras disciplinas como alta escuela, por ejemplo, descendientes de Levitón, de Lebrijano, de Henson, el propio agente Maluso, todos esos caballos vienen de estos caballos de Miura, ¿no? Y de estos experimentos que se hizo en Cría Caballá. Posteriormente, pues ya más cercano ahora, pues tenemos caballos también de Miura con el hierro, como para los panaderos, ¿no? El panadero séptimo o el panadero octavo, que es el padre de Invasor, el padre de Flamenco, que son los caballos importantes que han ganado medallas y que han sido de los primeros en ganar internacionales de doma. Luego estaba en Broque, que cubrió nada menos que en Veiga, ¿no? En la casa de la ganadería Veiga de Portugal, que es una de las más importantes de allí, de los lusitanos, y pues un caballo de Domecq, que era hijo de un Miura, fue ahí a cubrir de panadero, o Gaucho III, que es un caballo que gracias a Juan Matute, que es uno de nuestros grandes jinetes, pues fue a parar a Estados Unidos, fue propiedad de Jane Rainbow y estuvo compitiendo en alto nivel en doma clásica y sus hijos también. Todo eso sale también de Miura. Entonces, pues si tenemos ahí estos caballos, hijo directo de Miura, si tenemos toda la yeguada militar moderna con todos los caballos como Invasor, como Flamenco, tenemos ahí Fuego, que viene también una mezcla entre Bocado y un hijo de Lebrijano, como es Utrerano.
Sí.
La influencia de los caballos de Miura es incontestable e indudable. Y luego es dentro del pura raza español, porque si nos vamos a Portugal, hay ganaderías como Andrade, que también parten de caballos de Miura o de caballos que vendió Miura al Estado portugués, o algunos ganaderos como Pala o como el propio Ruy de Andrade, ¿no? El semental Bergantín, que fue el primero que tuvo Andrade. Todo el mundo habla de Príncipe Octavo, que era un bocado, ¿no?, de Curro Chica, y es como el caballo español más conocido que tuvo Ruy de Andrade, pero 30 años antes se había llevado a Bergantín de Miura y a dos caballos de Guerrero, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Era uno castaño y uno tordo. Luego estaba Saltador y Cartujano, que eran de la ganadería de Tinao. Y ya a los nietos y bisnietos e hijos de estos caballos ya cubrió con Príncipe Octavo. Pero la base suya era también una yegua de la ganadería de Guerrero de Jerez y el semental este Bergantín de Miura. Entonces, la dimensión de Miura, siendo una ganadería que está ahí fuera del panorama, ¿no?, de este de los morfológicos y de los concursos de belleza dentro de nuestro caballo, la dimensión de esos caballos es enorme, porque tiene una gran influencia dentro del caballo español que se monta, del caballo español que ha llegado a lo más alto en disciplinas montadas, y en Portugal pues es también uno de los que aporta inicio al pura sangre lusitano, que es una raza que en studbook es bastante más moderna que la nuestra. Primer estudio del pura sangre lusitano es de los años 70. Pero vamos, la tradición a caballo en la península ibérica es antigua, y lo que se demuestra ahí es que los ganaderos que montan a caballo, los ganaderos jinetes, son luego los que al final, gracias a esa selección, sacan los caballos que sirven para montar a caballo.
Sí. Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa. Con más pierna y adelante. Lo que has dicho al final sobre los jinetes que montan los caballos, que están ahí al lado de los ganaderos o los propios ganaderos están montando, es,
sí,
parece que fundamental, ¿no?, en Miura, que ellos sabían lo que estaba funcionando y lo que necesitaban.
Siempre fue así. Hoy estamos en junio de 2023. Pues esta mañana seguro que hay Eduardo Miura Eduardo Miura Fanjul, ¿no? Que es la última generación, el hijo de Eduardo Miura, o su tío, Antonio Miura Martínez, la sexta generación, seguro que hoy han montado a caballo y mañana van a montar a caballo y ayer también. Y después, pues, su padre, hace 10, 20 años, su abuelo, hace 40 años, su tatar... Desde 1842 siempre ha habido un Miura todos los días montado a caballo en una equitación de utilidad, que no era, con todos los respetos, ¿no? Pero no era salir a bailar con el caballo en lo alto de una tarima ni ir a la Feria de Sevilla. Es una equitación que tiene que jugar con riesgo, con los toros bravos ahí. Entonces, es una equitación que el caballo que sirve para eso, luego para el deporte sirve, porque requiere las mismas características. Y es un valor, es una riqueza tremenda que tiene nuestro caballo. Sí. Hay muchos jinetes jóvenes, sobre todo más jóvenes que yo, que llegaron a estar aburridos del caballo español, chavales que montan en doma clásica y que, pues, siempre su sueño era comprarse un caballo alemán para estar en las pistas y tal, porque los caballos españoles... Lo único que conocían estos chicos eran los caballos españoles de los morfológicos. Entonces, pues, eran unos disidentes del caballo español, porque esta parte del caballo español, de la selección montada y todas estas líneas que tenemos tan buenas, prácticamente, pues, no las conocían, estaban en la minoría. Y es tiempo también para decir que sí, que tenemos un caballo que puede ser, de que puede ser no, que es, porque tenemos a Fuego, que fue un quinto del mundo, y caballos que han llegado muy alto en finales de Juegos Olímpicos o de Mundiales, ¿no? Tenemos un caballo que potencialmente es un caballo de deporte de muy alto nivel. Y no es por casualidad, es porque ha habido ganaderías, como esta Miura, como esta Yeguada Militar, como hay otras tantas, se me pasa por la cabeza ahora mismo Peralta, Guardiola, Pallarés, sus ganaderos han sido jinetes desde mucho tiempo. Entonces eso crea una genética antigua que está ahí. Luego tenemos también ahora, hoy día, muchos ganaderos jinetes y que le apuestan por la doma clásica, ganaderías grandes y ganaderías pequeñas. No sé, Poeta de Susaeta, ¿no? Una ganadería que apoya la doma clásica. Pero, sí, por ejemplo, Francisco Lazo, Paco Lazo, que ya, pues, este hombre nos dejó, pero sus hijas montan a caballo y sus caballos se nota que han sido criados por jinetes. Y multitud de pequeñas ganaderías de ganaderos que tienen, pues, 5 yeguas o 4 yeguas y que son aficionados y que montan. Sí. Esto es un tejido que tiene el caballo español importante. Lo que pasa es que queda un poco tapado por la oficialidad del pura raza español, que es todavía, hoy día, todavía dentro del esquema de selección manda mucho los concursos morfológicos, y las personas que están acostumbradas a los concursos morfológicos, jueces, etcétera, etcétera, tienen mucho peso en el esquema de selección. La funcionalidad, como le llaman cuando es el caballo montado y tal, sigue siendo algo un poco secundario. Aunque sí, se apuesta por la Copa Ansa, por la Doma y tal, pero luego en el esquema de selección se sigue hablando mucho de que si el perfil, que si el ojo, que si la oreja, la ficha. Y en la ficha hay cosas que, a mi juicio, en mi opinión, yo respeto la opinión de todo el mundo, como me gusta que se respete la mía, pero en mi opinión, en la ficha del morfológico hay muchas cosas que están súper obsoletas. Uno de lo que está más obsoleta es la clasificación de los caballos por la teoría del aloidismo, que eso lo digo también en mi libro, por el tema de los perfiles y el estar todo el día viendo que sí, subconvexo, convexo, tal, el perfil, el ojo. No hay que... ha llegado eso a tener tanto peso dentro de la raza que se han olvidado cosas mucho más importantes, que es el peso que tiene la raza cuando te montas a caballo. Para mí es lo fundamental. Cuando tú dices característica fundamental de caballo español, es un caballo que te montas y de momento te sirve, que aprende muy rápido, que quiere aprender con el jinete, que es el mejor caballo de escuela del mundo. Eso todos los responsables del libro genealógico lo dicen, pero luego a la hora de la verdad de puntuar un caballo, lo que más puntúan ellos es tema de morfología, pero no morfología funcional. Es una morfología que tampoco se basa en una anatomía práctica del caballo montado, se basa en los morfológicos. A mí me encantaría, por ejemplo, una competición de caballos españoles todos montados y con los jueces a caballo. Los jueces dando vueltas por el recorrido, mirando un caballo, mirando otro, comentando entre ellos y aportando cosas buenas sobre el caballo montado. O sea, que los primeros que se monten a caballo sean los jueces. Porque una estructura que se dedica a fomentar todo el rato el morfológico, yo no voy a decir como Francisco Cancela, que el año pasado dijo en la jornada de la Universidad de La Rábida que el concurso morfológico es el cáncer, ¿no?, para el caballo español. Yo eso no lo voy a decir, porque lo ha dicho Francisco Cancela, que creo que es una persona que tiene mucho peso y mucha entidad dentro de la hipología internacional. Entonces yo, pues, y como lo ha dicho él, pues me ahorra a mí tener que decir algo por el estilo. Así que no lo digo, pero lo voy a citar. Sí, el modelo morfológico, que el SICAP está muy bien, que el caballo español siempre ha sido también como un caballo muy brillante y un caballo que ha sido muy representativo, ¿no?, del Imperio Español, de la imagen de España. Y luego, cuando empezó a ponerse de moda otra vez en los años 70-80, pues se vendió casi todo a países de Centroamérica y de Sudamérica. Y lo que más vendía como cualidad era las crines, la cola, la prestancia y la pureza, ¿no?, entre comillas. Esa es un poco la bandera que ha comido, ¿no?, que se ha comido al caballo español. Y creo que también el caballo español no se ha llegado a desarrollar como se podía haber desarrollado también, porque ha tenido ese hándicap, el hándicap de lo morfológico. En lo morfológico ahora mismo no sé si ha cambiado la cosa, porque la verdad que a mí no lo sigo, porque me gusta más montar a caballo y los concursos en muchas disciplinas, en vaquera y equitación de trabajo, o montar simplemente en el campo, pero sigo más los jinetes, ¿no?, el mundo de los jinetes. Pero antes la nota de funcionalidad era una nota subsidiaria de la morfología, creo que era un 25%. ¿Por qué no lo hacen al revés? Presenten todos los caballos montados y de ahí, pues, los mejores, pues, los presentan luego después a la mano. Y luego también me gustaría que el tema morfológico fuese un poco más aplicado a la anatomía, no tan exteriorista, porque tan exteriorista se queda una cosa como que la grupa redondeada. Y eso me recuerda a Juan Ramón Jiménez con Platero. Dice, Platero es pequeño, peludo y suave, parece que fuese de todo de algodón, que no lleva huesos. Pues con el caballo español, en lo morfológico, parece que la grupa no tiene hueso, que no tiene isquion, que no tiene ilion, con lo importante que es el isquion, ¿eh?, en una grupa para un caballo que funcione. Pero como vean, la grupa es redondeada, se queda ahí como algo amorfo. Pues no, señor, definan lo que es una grupa buena. Un isquio pronunciado es una cosa que todos los caballos que funcionan y que galopan tienen que tener. Y por supuesto que los caballos españoles lo tienen, ¿eh?, porque hay caballos españoles buenos que tienen un isquio pronunciado. Pero no deformen de esa manera la cultura del caballo, porque entonces están creando una contracultura. Y llegas a escuchar tonterías como, es que el caballo que tiene mucho isquio no es de la raza. Pero vamos a ver. ¿Qué paparrucha es esa de que el caballo que tiene mucho isquio no es de la raza? Un caballo con mucho isquio es un caballo magnífico. Si te montas y el caballo responde y la apariencia general es nobleza y es de caballo español, es un magnífico caballo español. Y como digo con el isquio, digo con muchas otras regiones corporales que son importantes para nuestro caballo y que se quedan ahí diluidas en la ensoñación neopurista de los talibanes de los morfológicos, que afortunadamente cada vez son menos, porque hay un poco más cultura, ¿no?, acerca de nuestro caballo.
Pues justo estaba pensando, ¿y por qué no se junta la cosa? No crían caballos que son funcionales, que para la doma, para el campo, para doma vaquera, para equitación de trabajo, que también son guapos. Los caballos, claro, que se montan en la doma, que ganan premios, o los que tienen los aficionados en las hípicas, son preciosos. Y entonces esto era una pregunta mía, porque no me cuadraba que un concurso morfológico y ves las cinco yeguas ahí juntas, sí, en SICAP, y por qué es así, y por qué no se montan, y por qué no se usan en el futuro para la doma.
Bueno, también el sistema que se implantó un poco en el caballo español a raíz de los años 70 y del resurgir de las ventas del caballo español con el tema del purismo, eran ganaderías con muchas cabezas de ganado, muchas yeguas, y luego pues un mayoral, un sistema de caballistas, y los machos cada año, pues cuando ya se hacen grandes, como los tienen enteros, los meten en los boxes, se tienen que domar y se tienen que vender, ¿no? Entonces, el marketing está enfocado casi siempre a vender macho. ¿Por qué? Porque si no los vendes, tienes las cuadras vacías y el año que viene tienes que meter los potros dentro. Si tienes las cuadras llenas, pues ¿dónde vas a meter los nuevos potros? Y las yeguas, pues poco más o menos que eran todas ahí fuera y como si fueran sacos, ¿no? Alguna era la mejor porque era la que había tenido había parido un caballo emblemático dentro de la ganadería, pero luego tenías una serie de yeguas pues, que te daban más bien, más mal o más regular. Y no había tanta cultura como ni tanto tiempo para montar la yegua en general, pero había algunas ganaderías que sí se montaban. Por ejemplo, en Miura se montan las yeguas. Y me consta que hay otras muchas que también. Pero también el tener un número muy grande de yeguas, eso te hace que tengas muchos potros machos y que tengas que echar el tiempo y los recursos a esos potros machos antes que a las hembras, porque las hembras las puedes tener hasta adultas sueltas en una piara, los machos enteros no. O sea, es un sistema un poco esclavo del marketing del semental.
Sí.
Cuando hoy día ya las ganaderías son un poco más pequeñas, ya sí que tienes más tiempo para ir seleccionando, para ir buscando líneas maternas que han estado probadas montadas o líneas maternas que han producido caballo bueno montado y probar algunas de esas yeguas, ¿no? Bueno.
Sí, que hablamos mucho de los sementales y digo, ¿qué aporta el semental y qué aporta la yegua en la cría?
Bueno, esa pregunta se la hicieron también hace un año a Richard Levalier, el responsable de Aras de Semilly, que es una de las ganaderías más punteras a nivel mundial de caballo de deporte, ¿no? Caballo de salto, que tiene Diamante, Semilly, etc. Y la respuesta del ganadero fue que para él la yegua aporta un 70% y el semental aporta un 30%. Yo, de todas las respuestas que he escuchado, yo creo que es con la que estoy más de acuerdo. ¿Por qué? Porque el caballo no es un animal como, por ejemplo, una vaca retinta, que es para aptitud cárnica, o cerdos, o lo que sea. Los caballos son para montar. El caballo español es un caballo para montar. Eso implica que la capacidad de aprendizaje y de unión con el jinete es muy importante. Entonces, ahí, aparte de la genética, tiene el factor educacional, ¿no? Y también tienes un poco la memoria genética que han ido aprendiendo, la aprendida de madres a madres. Y eso se da siempre por la línea materna, porque los potritos hasta que los destetan están con su madre. Y esa madre, hasta que la han destetado, ha estado con la abuela materna ha estado con la bisabuela materna y toda esa línea materna. ¿Eso qué crea? Pues eso lo saben muy bien las personas de caballos que pasan todo el día con ellos, ¿no? Y que crían. Las líneas maternas transmiten, además de la genética, cierto carácter, cierta manera de desenvolverse. No el pronto, la chispa, que eso muchas veces lo trae el semental, sino el profundo, la parte profunda del carácter del caballo, la manera de ser. Eso lo aporta la línea materna. Luego aporta también otros genes que son el ADN mitocondrial, que los machos pues no lo aportan tanto. Y luego también no olvidemos que en los paquetes de genes hay unos genes que son los genes sexuales, la hembra es el XX y el macho es el XY. Entonces, el Y normalmente tiene 50 y el X tiene 900. O sea, ya ahí también hay una diferencia. Y en el cromosoma sexual algunas veces van cosas que son importantes a la hora de montar, ¿no? O sea, van ciertas cosas del tema muscular, una enfermedad, etc. Entonces, poniendo todo en la balanza, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el señor Levalier de Aras de Semilly, y yo creo también que las hembras aportan un 70 y el semental un 30.
Sí.
Y hoy día, que nunca en toda la historia de la cría ha sido más fácil acceder a sementales sobresalientes, gracias a los grandes avances que hay en el tema de la reproducción asistida. Hoy día cualquier yegua que esté en el rincón más recóndito de España tiene un veterinario con un ecógrafo que puede pedir semen fresco que te lo llevan por mensajería y está ahí al día siguiente y tal. Si el caballo es un semental bueno que tiene una motilidad buena, como deben ser, ¿no? Los cementerios que manden semen por ahí, que eso es otra historia. Pero bueno, hoy día es muy fácil acceder a un cementerio bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tenga una yegua buena y una línea materna buena, eso tiene que adquirir más valor todavía, porque es el hecho diferencial, porque el semental está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, las líneas maternas buenas no están tampoco al alcance de todo el mundo. Ahí es donde está la clave para criar. Y eso en Europa está clarísimo. En Europa hoy tú vas por ahí y una yegua vale más que un caballo. O sea, por general una yegua vale más que un caballo. Y en las disciplinas deportivas, en la campeona olímpica que tenemos ahora mismo es una yegua. Y hay muchas yeguas ahí arriba. Aquí en España, ahí todavía vamos un poco con retraso, pero por lo que he dicho antes, porque las yeguas no se montan y porque los ganaderos tienen algunos, sobre todo los que parten desde los años 70, ahora la tradición de muchas yeguas y casi ninguna de más. Pero a medida que se vaya aprendiendo más y volviendo otra vez, porque esto no es nada nuevo, esto aquí antiguamente teníamos esa cultura exactamente igual. Antes de la Guerra Civil en Jerez había una Semana del Caballo que era completísima. Y había un jockey club que organizaba subastas y carreras de caballo y pruebas montadas. Y igual que hoy en Alemania, exactamente igual, pero en Jerez en los años 20, ¿no? Eso también es una cosa que deberían conocer todos los aficionados nuevos. Pues cuanto más cultura haya ecuestre, más valor toman las yeguas. Eso en todos los países. Y aquí va a pasar lo mismo, seguro.
Sí, interesante, interesante. Y hablando de los lusitanos y los portugueses, hay gente que dice que los portugueses lo han hecho muy bien y aquí no lo han hecho tan bien. Explícame tu punto de vista de eso, porque yo lo oigo en todas partes, pero luego veo el PREI. El PREI está haciendo fenomenal. ¿Por qué la gente está quejando tanto del PREI comparando con el lusitano? ¿Qué?
Bueno, vamos a explicarlo de una manera comprensible para todo el mundo.
Sí.
Si uno piensa un todoterreno antiguo con solera, siempre se le viene a la cabeza el Land Rover, que es un coche británico.
¿Sí?
¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Fue de los primeros todoterrenos y innovó en el sector y sacó un coche que hoy día es considerado un clásico. Pues sigue estando luego toda la familia de esos coches, el Defender, el Land Cruiser, todos esos. Pero a un fabricante japonés que era bastante bien de cabeza, pues se le ocurrió sacar un Toyota que se llamó Land Cruiser. Era como un Land Rover, pero con tecnología japonesa, que hoy día es un muy buen coche y que compite en todo el mundo a la par del Land Rover, pero es una copia del Land Rover. Pues el lusitano es exactamente lo mismo con respecto al caballo español. Es una raza de caballo que ha nacido derivada del caballo español, pero lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque justo en el resurgir del caballo español, que es una raza que tiene 500 años con papeles, desde que empezó en Córdoba como raza, ¿no? Porque todo el mundo habla del caballo español y dice, no, los romanos, no, no. Vamos a hablar del caballo pura raza español como raza con papeles. En España hay muchos tipos de caballos, pero una cosa es, eso pasa igual con el árabe, después ya lo explicaré, que se confunde. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Cuando empieza el caballo español tiene muchas etapas y justo en una etapa de decadencia que fue después de la Guerra Civil hasta el año 70, nosotros empezamos a vender caballos otra vez por la pureza y por la... Y entonces había muchos ganaderos aquí que realmente no eran jinetes y si eran jinetes, pues eran de equitación un poco recreativa, ¿no? Tipo feria, tipo así. Y entonces ese es el modelo que se vendió a Sudamérica del caballo español. Mientras que pasó que en Portugal había muchos ganaderos dentro de los que criaban, que no eran tantos, pero el porcentaje de ellos eran casi todos jinetes, rejoneadores. Una equitación muy fina. Influencia de rejoneadores como João Branco Núncio, que fue muy longevo, muy bueno. Otros como Simão da Veiga. João Branco Núncio estaba asociado totalmente con la ganadería Veiga. Era su piloto de pruebas. Eso, pues José Veiga Maltés, que estuvimos en Córdoba hace poco, y me comentaba eso, dice, exactamente, era el piloto de pruebas. Y eso da mucha información. Luego Andrade también montaba, Ribeiro Teles. Es una cultura exquisita. Tuvieron mucha unión y muchos ganaderos que montaban a caballo. Mientras aquí en España los ganaderos que montaban a caballo ya en los 70, pues bueno, estaba Miura, que Miura criaba para su propio consumo, no estaba dentro del rollo de los morfológicos, pues y los que he dicho antes, ¿no? Peralta, Guardiola, Pallarés o Álvaro Domecq, que tenía la escuela de arte ecuestre. Pero ¿has visto alguna vez un caballo de Álvaro Domecq en un concurso morfológico?
No.
Ni yo tampoco. Y los caballos primeros que había en la escuela, había pura raza española y había hispanoárabe, pero eran todos caballos andaluces, porque es que son lo mismo y porque él está criado en esa tradición de los años 30, de antes de la guerra, donde la importancia estaba en el caballo y en el tipo, ¿verdad? Vale, pues entonces, en ese periodo que estábamos nosotros con los morfológicos, pues los portugueses aceleraron mucho en la selección de su caballo y crearon un caballo enormemente competitivo, un caballo que funcionaba y un caballo que realmente gustaba mucho. Entonces, ese caballo llega a España por distintas vías, sobre todo por los rejoneadores, pero también llega al mundo del deporte. Y se junta también que muchos de los jinetes jóvenes que están un poco desencantados con el mundo de los caballos españoles, con tanto morfológico y tal, pues los usan como lusitano es lo mejor y no lo español y tal. Y también se equivocan porque caen en el fanatismo contrario. En los españoles sigue habiendo caballos muy buenos. Recordemos que un quinto puesto, como ha estado fuego ahí, todavía no hay ningún lusitano que lo ha conseguido. Y nosotros hemos metido 4 caballos en finales de Juegos Olímpicos y de Juegos Ecuestres Mundiales. Los portugueses yo creo que tantos no. Y si lo han metido, pues mejor todavía, porque son un derivado de nuestro caballo. Es algo que nos tiene que poner contentos. Pero hay que explicar la historia tal y como es. O sea, tal y como es. Ni un lado ni otro. Hay que ser honesto con eso. ¿Que un caballo español es un caballo fácil y un caballo buenísimo? Sí. ¿Que los lusitanos son buenísimos? Por supuesto, porque hay que tomar ejemplo de los ganaderos portugueses que han montado y de la equitación portuguesa. ¿Pero que el caballo lusitano es más antiguo y mejor que el español? No, porque no es verdad. El caballo lusitano es un derivado muy bien conseguido del caballo español y que todavía no ha llegado a la cota alta que tiene el caballo español. O sea, que en cuanto aquí volvamos otra vez, que ya se está volviendo a seleccionar caballo bien, pues yo estaré muy contento que las dos razas suban, porque yo los considero caballos ibéricos y es para mí el mismo tronco. El hispanoárabe, otro caballo magnífico. Es que son todos caballos de la familia del caballo español. Y bueno, por un poco compañerismo con nuestro país vecino y por hacer un poco Iberia común, pues los podemos denominar caballo ibérico, pero el salen todos del caballo español y el ingrediente principal del caballo español es el caballo andaluz, que es la parte más ligera y más reactiva que tiene el caballo español. Entonces, así es como más o menos veo yo la pregunta que me has hecho.
Fantástico, fantástico. Oye, muchas gracias.
En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
Tú me mencionaste el caballo andaluz, el caballo árabe. Y en el libro explicas, antes del studbook, lo que entiendo es que cruzaban hispanoárabes, árabes. Y el caballo andaluz, me dijiste ahora que la parte ligera.
Vale, es que no es antes del studbook, es durante el studbook, porque el studbook tenía un artículo, que era el artículo 33, que estuvo vigente hasta 1950 y mediante el cual se permitía incorporar caballos que no habían estado previamente sus padres en el studbook, pero sí reunían las características de la raza que una comisión tenía que valorar como positivas. Entonces, eso fue hasta 1950. Y luego, después de 1950, también hubo otra serie de entradas en el studbook mediante algún tipo de truco, pero que siempre se ha mantenido renovándose. Entonces, independientemente de esto, en el tema de las razas, yo quiero decir lo siguiente. Una cosa es que estemos hablando del caballo pura raza español o del caballo pura raza árabe como razas regladas con un studbook y con un estándar racial. Y otra cosa es cuando oímos hablar porque los caballos españoles que fueron a América, por si los caballos de los romanos o el caballo árabe, la raza más antigua de toda la vida, no es lo mismo. Y se usa la misma palabra, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el caballo árabe. Si tú escuchas, si tú lees un texto del siglo XIX sobre el caballo árabe, le llamaban árabe desde lo que había al norte de Marruecos hasta lo que había en la India. Y ahí te encontrabas muchos subtipos según la tribu que los tenía o el pueblo que los tenía, desde el berberisco, el turco, el dóngola, el turcómano, el caballo de Niza, el caballo del Netz. Hay muchos tipos de caballos según qué autor, qué explorador, pero le llamaban genéricamente el árabe. Pero no, todo el mundo cuando lee un texto de eso dice, porque el árabe, claro, y se lo imagina ya, pues con la nariz fina, chatito, cóncavo, con la cola arriba, y no tiene nada que ver. Son caballos que lo que sí tienen que ver con el árabe es que eran caballos ligeros, caballos que no eran pesados y caballos sin grasa y caballos reactivos. Eso sí tenían. Pero no tenían nada que ver con el estándar racial del árabe. El estándar racial del árabe, recordemos que es una idea, una profecía autocumplida europea. Era la colección de caballos que habían venido aquí, cada uno tenía sus tipos y sus orígenes. Una vez que ya estaban aquí, los criadores de esos caballos, que por ejemplo en Inglaterra estaba Lady Wentworth con Cravets, ¿no?, que es muy famosa, o Veragua aquí, o la Yeguada Militar, o el Conde Potocki, que era del Imperio Austrohúngaro, todos ellos pues ya idealizaron ese caballo, se crea un estándar racial, se dice ya la cara así, y ya se empieza a criar caballos así, pero así no era el árabe original antiguo, porque es que ni siquiera existía el árabe original antiguo como pura raza, existía una serie de caballos orientales, ¿verdad? Entonces, claro, cuando creas un estándar racial, creas una pura raza. Cuando creas una pura raza, llega un momento dado que cierras el libro, que dice, a partir de ahora ya, que no venga ni un caballo más de esto de Oriente. Ya todos salen de nosotros. Entonces, empieza a haber cierto inbreeding. El inbreeding está muy bien cuando creas una raza, porque vienes individuos de muchos sitios y tienes 30, 40 años espectaculares. Los crías entre sí, fijas tipos, salen caballos muy buenos. Pero a partir de ahí esos caballos cogen fama, vienen nuevos criadores que imitan a los criadores de éxito, empiezan a seguir cruzando entre ellos, como lo que le pasó a los cartujanos, ¿no? Vinieron luego después los cerrados embocados, que eran los que imitaban a los cartujanos originales sin salirse de lo que había convocado. Y en los años 50-60 lo que había convocado era Terry y Roberto Osborne. Entonces, todos los cementerios que yo tenía como novato era como darle vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. ¿Y qué es lo que sucede cuando abusamos de la consanguinidad? Pues que viene la degeneración. Sí. Es igual que la fruta. La fruta está verde, luego se pone un poco madura, luego se pone madura, que es cuando está más buena, y ya el siguiente paso es podrida. Como con la carne y como con todo. Pues con los caballos pasa lo mismo. Está el caballo seleccionado, está el caballo ya puro, ¿no?, por criar entre seleccionados, está luego ya el pura raza, que ya no te sales de esos, y luego ya está el degenerado consanguíneo. Y pasa muy rápido, pasa muy rápido. Y todas las razas modernas tienen mecanismos para evitar eso. Y el caballo español también lo tenía. O sea, el artículo 33S estuvo vigente ahí hasta 1950.
¿Y por qué lo quitaron?
Pues lo quitaron, pues porque empezaron corrientes bastante puristas. Prohibieron también en los años 70 la capa alazana, que era una de las capas originales de nuestro caballo, sí, incluso otras capas, ahora que las capas diluidas vuelven a estar de moda y hay voces puristas, es que el caballo español nunca ha sido así. Pues, ¿por qué nunca ha sido así? En siglo XIX al principio había un pintor que era Otto Erlmann, que pintaba razas de caballo, y el que tenía catalogado como caballo andaluz era un caballo perla, o sea, un caballo con ojo claro. Hubo siempre de muchas alzadas diferentes y de muchas capas diferentes. Son modas y se van adaptando un poco a los tiempos. Entonces, a veces hay cosas que sufren prohibiciones sin razón de ser y luego pues vuelven otra vez, ¿no?, como pasó con los alazanes. Pero lo que es verdad es que una raza que no se renueva y que empieza a caer en el inbreeding, llega un momento dado que tiene un problema que es de renovación. Y nosotros tenemos un pool genético bastante grande por la población de caballo y por las familias que hay aquí. O sea que todavía le podemos dar dos o tres vueltas más al molino. Pero imagínate en Portugal con los lusitanos, que tienen mucho menos líneas de sangre que nosotros. Ahí es necesario recuperar. Pero pasa también en los caballos de deporte. En los caballos de deporte que dicen, bueno, eso, los caballos de deporte no tienen el problema que tiene una pura raza porque pueden usar pues sí tienen también, porque a veces hay sementales que se convierten tan famosos que todo el mundo quiere tener sangre de esos caballos y se forma lo que en genética se conoce como un cuello de botella, un cuello de botella genético. Y sí, los responsables de la raza intentan evitar eso. Eso ha pasado, por ejemplo, en los caballos holandeses de sangre caliente, en el KWPN, sí, cuando en los últimos concursos ha habido demasiados que han ganado, pero que tenían la misma sangre recurrente de Ferro y de Negro, que es un caballo muy famoso de ellos en los 90 y que ha cubierto mucho, le han dado un poco prioridad a los de las líneas de sangre que no estaban tan repetidas. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que renovar es que la raza entera pues coge vigor. Y volvemos a lo mismo. El caballo español, lo importante es que es un caballo que es bueno para la monta española, para la equitación fácil, el mejor caballo de escuela del mundo y el caballo que es más fácil a la hora de montarlo y de progresar con él. Y también es un caballo muy resistente y que se adapta a unos cuidados básicos y te da lo mejor, ¿no? Entonces, ese es para mí la piedra número uno de selección en nuestro caballo y lo que ha conseguido que el caballo sea como es, por lo que ha sido famoso en el mundo y por lo que lo quiere la gente al final. Entonces, deberíamos de enfocarnos sobre todo en eso. Y si lo conseguimos con una genética un poco más fácil para el ganadero a la hora de poder seleccionar, mejor. Y que cada uno hace lo que ellos quieren dentro de un tipo que sí que tenemos que tener claro cuál es el tipo de nuestro caballo y que creo que eso más o menos lo sabe todo el mundo. O sea, todo el mundo cuando ve un caballo sabe si es un caballo español o si parece un caballo español, independientemente de si tiene papeles o no tiene papeles. Pero el concepto de lo que es un caballo español lo sabe todo el mundo.
Y un hispano-árabe y parece un español.
Claro, porque es que es un español. Sí. O sea, los españoles de Jerez de los años 30 mejorados eran caballos que tenían sangre oriental. El caballo, el Tayeb, era un caballo de Turquía que se lo trajeron en 1905. Ese caballo tuvo bastante hijos e hijas en la yegua militar, pero de los hijos pues tenía a uno que era Sereno, que fue el padre de Bilbaíno. Y ese caballo lo tienen repetido muchísimos caballos en muchas partes de su genealogía. Todos los que tienen sangre de yegua militar. Pero vamos, en los cartujanos también pasa, con los caballos de Guerrero y con los caballos de las primeras importaciones que lo compró Domecq Lembeye y los bajó a Jerez. Y es positivo que pase. Salirnos del pura raza español, incluso en el pura raza árabe. Por ejemplo, la familia de Pure Spanish, que es el pura raza árabe criado en España. Esos vienen caballos procedentes de distintas exportaciones, ¿no? Hay una de 1905, hay otra de 1904, 1906, 1926, de sitios remotos como Turquía, Siria, Arabia, y algunos vinieron de Polonia y de Rusia. Entre ellos, pues hay uno que es muy famoso, que es el caballo que se llamaba Bandic. El Bandic, pues había un azulejo de él en el depósito de sementales de Jerez, es un caballo súper famoso. Esos caballos realmente eran angloárabes. Eran angloárabes criados en Rusia, pero vinieron aquí como con el tipo oriental y eran tipo oriental. Entonces, han creado árabes magníficos, que tenían su porcentaje de pura sangre. ¿Y qué? No pasa nada, pero el tipo era lo que estaban buscando. Y fíjate la cantidad de caballos buenos que han dado eso. Caballos españoles, en el siglo XIX, me acuerdo ahora mismo de las ganaderías que había de la meseta hacia arriba, me estoy refiriendo a ganaderías que había en Castilla-La Mancha y en Madrid. Estaba, por ejemplo, el Duque de Perales o estaba el Marqués de Alcañices, que era el famoso hierro de Alburquerque, ¿no? De la A y de la B, de donde viene Cazo, que es el semental del estado que había en Córdoba, que mejoró los escaleras, ¿no? El Cazo que daba en movimiento, sí, que de ahí salió Ermitaño y todos esos caballos. Pues el Marqués de Alcañices tenía un semental normando y otro semental alemán, pero no lo tenía escondido ni era nada prohibido. Era algo que era totalmente permitido dentro de la raza porque sus hijos los hijos de esos caballos eran un tipo más germánico dentro de nuestro caballo, pero al fin y al cabo de nuestro caballo. Esos caballos, hoy día te encuentras algún caballo con un tipo germánico. Me acuerdo, no sé, algún Marín García o el Fragoso este de Bohor, que es un caballo muy grande, de unos 70, muy redondo. Eso los hipólogos del siglo XX de la escuela cordobesa lo etiquetaban como tipo germánico. ¿Pero es parte de nuestro caballo? Pues por supuesto que es parte de nuestro caballo. En el origen del caballo, en el siglo XVI, en las caballerizas reales de Córdoba, los sementales napolitanos también vinieron aquí y también eran parte de nuestro caballo. Igual que también es tipo de nuestro caballo los caballos que son más orientales, que te los puedes encontrar en yeguada militar, te los puedes encontrar en el bocao. Es la riqueza que tiene nuestro caballo. Y bueno, los hispanoárabes realmente una redundancia. O sea, los hispanoárabes podrían ser pura raza español también. De hecho, lo eran. Era un componente del caballo español mejorado que estuvo pues, desde principios de siglo hasta poco antes de los años 60, los años 70. Y luego se decidió, vamos a cortar con esto. Ya quitaron todas esas tablillas donde ponía español mejorado, todo pura raza español, y prohibieron el alazán. Como, Dios mío, que he hecho anoche, no quiero acordarme, ¿no? He tenido al árabe aquí mejorando nuestro caballo todo el siglo, pero ahora no conozco a esta señora de nada, ¿no? Pues, o este señor. Es más maduro y yo creo que da más información el asumir la historia como es de verdad, porque realmente no engañas a nadie, das información realmente a todos los ganaderos de España y del mundo que quieren saber cómo es nuestro caballo de verdad. Y es una historia que es más bonita, o sea, es más de personas de caballo, porque todo lo que se hacía tenía su razón de ser. Y como me dijo una vez pues, Antonio Miura, allí hablando con él, pues todo eso que se hacía en el pasado, un ganadero cuando metía un semental, si era para mejorar defectos o para conseguir alguna cualidad que su yegua no tuvieran y estaba dentro del tipo, pues estaba magníficamente hecho. Y así lo pienso yo también. Y no nos olvidemos, todo eso es lo que ha conseguido que nuestro caballo español sea como es. Es la esencia de nuestro caballo español. No son cruces raros, como dicen los neopuristas. Es de lo que está formado nuestro caballo.
Sí, sí, sí. ¿Qué puede cambiar este capítulo 33? No, ¿qué has dicho en 1950?
Lo que me estás preguntando es que si yo creo que puede haber, que si se puede abrir un registro auxiliar del pura raza española otra vez como el artículo 33 para permitir que ciertos sementales o ciertos caballos puedan ser usado como factor de abrir sangre dentro del caballo español? Pues no lo sé. Depende de cómo. Es que eso depende del sentir de los ganaderos que forman la ANSE, que al final son los que llevan el libro. Bueno, el libro realmente es del Ministerio de Agricultura y se lo delega a ellos. Entonces, depende cuál sea la percepción. Si ellos, pues, no evolucionan a una manera que crean que eso es bueno, pues no, probablemente no pasará. Si ellos piensan que eso es una cosa que es buena y que aporta cosas, herramientas positivas, pues probablemente si hay voluntad política, base científica hay de sobra para hacerlo. Pero hacerlo no significa que todo vale. Eso hay que regularlo bien y establecer cuál es bien el tipo y cuáles son, cada cuánto tiempo se puede permitir o qué tipo de pruebas hay que hacer. Todo eso es un debate que está sobre la mesa.
Sí.
O sea, que yo lo pondría, pero yo ahí no tengo ninguna responsabilidad en absoluto, ¿sabes? O sea, que no depende de mí. Que creo que es lógico que se haga, sí. Que me pregunta mi opinión personal sobre si es bueno hacerlo, sí. Pero siempre te va a salir algún purista por ahí que te diga que para eso está ya el CD, el caballo de deporte español. Los que no les guste el español, que se vayan del libro. Siempre el cateto de turno te puede decir eso, ¿sabes? Pero bueno, todas las razas se evolucionan hablando y yo creo que también dentro de la ANSE hay muchas personas que pueden pensar o que tienen la mente igual que yo. Al fin y al cabo, las herramientas no es la herramienta no es la que tiene el poder, es como la uses. Cuando tú puedes tener una caja de herramientas con un martillo, puedes tener una caja de herramientas con cinco martillos diferentes, un destornillador, una gubia, etcétera, etcétera. Entonces, depende de tu utilización, pues la usas. Yo lo que sí te digo es que los que son buenos profesionales en un campo, pues suelen tener variedad de herramientas y utilizan en cada momento la que necesitan. Puede que ahora no nos haga falta, pero puede que llegue un momento dado que, pues, no esté de más el abrir un poquito y el tener la opción de introducir una sangre. Siempre a todas las razas le ha beneficiado muchísimo el crossbreeding. O sea, hay fanáticos del inbreeding, del inbreeding, pero el crossbreeding, que es cruzar con individuos del mismo tipo, o bueno, del mismo tipo no, pero en este caso del mismo tipo, pero con genética diferente, siempre ha resultado en una mejora de la raza. No solo en caballo, en cualquier especie doméstica, en gallinas, en perros, en lo que sea. O sea, que no hay que tenerle miedo a nadar sin flotador, a montar en bicicleta sin rueditas pequeñas y a usar el crossbreeding en cría caballar, que yo creo que es algo que la historia ha demostrado que es muy positivo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Un caballo español, un pre, cuando le veo lo que de cerca, digo, lo que yo noto es la presencia, no solamente sí, físicamente, pero hay algo dentro de ellos, ¿no?
Es una pasada de caballo, es un patrimonio que tenemos la suerte de tener los españoles y es una aportación de España a toda la humanidad. Piensa que los pueblos que han conseguido más desarrollo han sido los que en la antigüedad se comunicaban entre ellos más y en eso eran los que conocían el caballo. Entonces, un caballo adaptado durante un montón de siglos a que sea rápido para el jinete, a que tenga una presencia imponente, a que pueda estar con temperamento pero al mismo tiempo tener nobleza. O sea, un caballo español en estado nervioso es manejable. Hay otra raza que en estado nervioso mejor te bajas. Y el conseguir esa mezcla no se ha conseguido desde hace 2 horas ni ayer. Eso es un fuego lento pasado por toda la cultura de a caballo de España, que no es poca, y es un caballo excelente. Es el, para mí, es extraordinaria la experiencia de montar un caballo español, porque ahí es de verdad donde se ve la raza, cuando tú te montas en él todo el día, cuando tú trabajas con él. Pero lo que tenemos que saber es cómo ha sido de verdad la historia para conseguir ese caballo. Y entonces, por eso creo que con el excesivo purismo nos estamos desviando de lo fundamental de la historia. Para un antiguo, algo puro era algo terminado, algo depurado, como el cocinero cuando presenta el plato hecho.
Sí.
Luego, eso se fue pervirtiendo en el no te salga de un pedigrí. Se confundió el consanguíneo con el puro y no es lo mismo. Pero para criar en tipo hay que tener mucho tacto y mucho conocimiento del caballo para saber qué pieza es la compañera de ese caballo, aunque no venga del mismo sitio. Para eso se necesita muchas horas a caballo y mucha tradición a caballo. Y ahí es donde está el reto. Por eso el caballo español es como es. Porque es un caballo, todas las razas son cruzadas. No hay ninguna que no sea cruzada. Pero el caballo español es un caballo que se ha hecho puro porque se ha cruzado con muy buen tino y muy inteligentemente. Por eso creo que lo deberíamos conservar, ¿no? Deberíamos conservar. No sé si has entrevistado a Álvaro Domecq, pero pregúntale todas estas mismas cosas a ver si él quiere decirte algo.
Vale.
Y él siempre ha ido a su aire y su padre era un magnífico criador también, eran los dos jinetes y también no tuvieron ningún tipo de problema a la hora de usar sus yeguas en cría caballar en distintos sentidos, sacando españoles, sacando cruzados y mejorando los españoles también. Entonces, habría que preguntar a todos esos ganaderos que conocieron la cría caballar por su familia antes del boom este de los morfológicos, habría que preguntarle por las raíces de la cría. Yo, pues mira, a mi manera lo he preguntado recopilando datos durante toda mi vida en yeguada militar, en cría caballar. Yo fui soldado de la yeguada militar en el 97 y en Miura, ¿no? Que en Miura, la familia Miura la verdad que se portó conmigo de una manera excelente. Se volcaron conmigo, pusieron a mi disposición todos los datos que tenía ahí. Y yo lo que he hecho es ordenar esos datos, darle forma y en el libro ponerlo a la disposición de todo aquel que quiera leer la historia de nuestro caballo. Porque es que es un caballo tan fascinante y tiene una historia tan bonita que merece ser contada. Y no solamente mediante el libro, porque también hay un largometraje que lo ha dirigido pues, un director joven que tenemos, que es Xavi Fernández Bordonada, que ya pues, consiguió uno del Olivar, que lo premiaron en muchos festivales del extranjero, y ahora va a preestrenar el del origen del caballo español, que va a ser en Córdoba dentro de 2 semanas, ¿no? El día 16 de junio, en la Filmoteca de Andalucía, en uno de los festivales más antiguos que hay de audiovisual de España, que es el de Córdoba. Ahí se estrena esa película y también en esa película se cuenta la historia del origen de nuestro caballo de una manera para todos los públicos. No está enfocada exclusivamente para la gente de los caballos, sino para todo el mundo, porque creo que el caballo español es un símbolo de nuestro país. Trasciende al aficionado al caballo, llega a la gente incluso de a pie, que no tiene contacto, que no monta a caballo, pero es así, ¿no? Es así.
Sí, sí. ¿Y van a ponerlo en otros sitios, esta película?
Si la quieres ver en preestreno, va a estar en Córdoba. En el 2024 creo que va a rular también por Sevilla, Madrid, distintos sitios. Y luego ya pues va a estar en festivales del extranjero y que seguro que va a tener mucho éxito, pues ya ahí las compañías de audiovisual, las televisiones y todo eso, pues ya supongo que alguna pues le interesará y tal. Que desgraciadamente casi siempre son televisiones extranjeras. Entonces un documental hecho en España del caballo español que se pueda ver en Alemania, subtitulado en alemán, pero que aquí no la tengamos en Canal Sur o en la primera cadena. O sea, los responsables de cultura audiovisual de nuestros políticos tendrían que tener en cuenta también ese documental. Sí. Y luego las asociaciones que he citado antes, ANCE creo que ha colaborado, que me dijo Xavi que eras una de las colaboradoras, pero las asociaciones que hay ahí pues también podrían poner su granito de arena, porque creo que a todos nos conviene la difusión de nuestro caballo español, que es algo magnífico.
Es sobre el ANCE, porque lo que yo entiendo es que tenemos un studbook, que es el ANCE, pero sí. En otras razas, decirlo, los caballos del centro europeos tienen varios tipos. ¿Y por qué solo tenemos uno aquí en España? ¿No es necesario tener otro? ¿Dos, tres? No sé.
Bueno, aquí en España tenemos varios studbooks según las razas. Tenemos uno de hispanoárabe, otro de angloárabe, uno de pura raza español, otro de caballo de deporte español. Luego están los menorquines, mallorquines. No sé, podría haber... Es que yo creo que el studbook del pura raza español podría tener distintas partes, que no las tiene. Tiene solamente un libro principal y luego ahora creo que tímidamente en el auxiliar meten a los caballos que no son aptos para reproductor. Pero creo que podría ser susceptible estudiar líneas maternas de caballo español. Y luego, en las otras razas, cada una tiene su reglamento, o sea, y tiene su tradición. Si te metes y los conoces, un Hanover es un Hanover. Holsteiner es un Holsteiner. Un Westfalen es un Westfalen. O sea, todos tienen su historia, sus sementales particulares, sus tipos dentro de eso, su filosofía de cría, y es muy bonito. Lo que pasa es que cuando algo es desconocido, casi siempre se pinta de un solo color y se ve a lo lejos. Pero cuando uno se preocupa por meterse dentro de la historia de todas y cada una de las razas, descubre cuánta historia puede llegar a tener cada raza dentro. Y descubre realmente la riqueza que hay en la cría caballá. Yo lo recomiendo. Porque si nos ponemos a hablar de centro europeo, incluso el caballo español podría ser uno de ellos, puesto que cuando empezó Felipe II en las caballerizas reales de Córdoba, se trajeron sementales de toda Europa, ¿verdad? O sea, es el primer caballo de éxito global, ¿no? Como hoy día son los Holsteiner o los Hanover, fue el caballo español de las caballerizas reales de Córdoba. Era lo mismo, lo representaba exactamente igual que representa hoy una de las razas punteras, ¿no? De deporte, ¿no? O sí, choque mule o algo así.
Fantástico.
Sí.
Bueno, Guillermo, ha sido un placer hablar contigo realmente y que muchísimas gracias.
El gusto es mío. A mí me ha gustado también mucho tu entrevista y ya sabes, pues yo lo que pueda ayudaros, pues aquí estoy también.